Está con nosotros el diputado de la Unión Demócrata Independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Enrique. Muy buenas tardes, Josefina. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, ¿qué tal, diputado?
Bien. Todo muy bien. ¿Me dejan hacer dos comentarios breves de lo que estaban hablando?
Por favor, nada me gustaría más.
El primer comentario es, ¿no les llama la atención que una persona que fue presidente de la República, por el porte que él tiene a nivel internacional, le conteste a alguien que está recién iniciando sus armas en política, que no es tan conocido, que no tiene tanta trayectoria? Generalmente, los pescados grandes, como Ricardo Lago, no le contestan a personas con menos trayectoria, no suelen meterse en la chimuchina política. Y la verdad es que yo creo que él lo hace por una razón muy de fondo, que es que nadie más sale a responderle al señor Blasco. Es insólito que tenga que ser el presidente Lagos el que defienda la obra de la Concertación, porque los ex partidos de la Concertación, PS, PPD, Partido Radical, DC, o una parte de la DC al menos, siguen cooptados por el Frente Amplio y siguen avergonzados de decir públicamente que los 30 años fueron lo más virtuoso que tuvo Chile en materia económica, al punto que tiene que salir el expresidente él mismo a defenderlo.
Pero diputado, igual salieron bastantes miembros de la exconcertación en su momento ese día, justamente, recuerdo haber leído a Heraldo Muñoz, a Juan Gabriel Valdés, y a otro...
Pura gente que está fuera de la política activa, pues. Pero bueno, en fin.
Bueno, sí, pero que fueron protagonistas de esos época, años también.
Claro. Sí, no, por supuesto, pero que no están en la política activa, ellos no están cooptados hoy día por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el segundo comentario es que el presidente Lago habla de que los 30 años son los más virtuosos, yo creo que él tiene razón, y él dice, bueno, hace 10 años que se genera el problema, porque hace 10 años que dejamos de crecer. Sí. Bueno, ese fue justamente mi argumento hoy día en la Comisión de Hacienda para votar en contra de la reforma tributaria. Los 30 años se acabaron con la reforma tributaria del ministro Arena en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí se acabaron los 30 años. Sí. Hasta ese minuto estábamos creciendo, los salarios estaban aumentando, la inversión iba para arriba, Chile producía cada vez mejores productos y más baratos, y la reforma tributaria de Arena destruyó todo. Fíjense que el récord de inversión negativa en Chile lo tenía la Unidad Popular. 3 años seguidos de caída en la inversión. Cuando el ministro Arenas aprueba su reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet, rompimos ese triste récord. Inmediatamente tuvimos 4 años seguidos de inversión negativa. Y eso, al final, lesiona la capacidad del país de crecer, de generar empleo, de aumentar los salarios. Y esa reforma, tal como lo advertimos en ese minuto, recaudó mucho menos de lo que se prometía y generó mucho más daño del que estaba contemplado. Y empezó a generar frustración en la economía.
Claro, diputado, efectivamente lo que usted plantea en este momento es lo que sostienen muchos expertos, muchos economistas que se indican justamente la reforma del exministro Arena como probablemente uno de los grandes responsables del estancamiento económico de Chile. Sin embargo, y atendiendo ese argumento, ¿no cree que quizás... Y pensando sobre todo en cómo mejorar las cosas y lo importante que es el diálogo, quizás allanarse a la idea de legislar, que no significa aprobar, podría colaborar en quizás mejorar lo presentado y buscar una reforma tributaria que sí favorezca a nuestro país, que logre recaudar, pero que sí no evite o no castigue la inversión y el crecimiento. Porque cerrarse de plano a conversar tampoco ayuda mucho en ese sentido.
Te agradezco la pregunta, porque el temor que yo tenía al votar en contra era justamente ese, que se nos acusara de que no estábamos dispuestos a discutir este tema. Fíjate que la reforma tributaria se presentó hace un poquito más de 2 meses. Y entre medio hemos tenido la posibilidad de conversar con el ministro Marcel, sus equipos, en privado, con un grupo más grande. Se armó una mesa técnica en que cada parlamentario nombraba a un experto y se juntaba con los expertos del ministerio. Nosotros tuvimos 2 meses y medio casi de conversaciones con el gobierno. Y nosotros le hicimos ver al gobierno todos los puntos de esta reforma tributaria que son malos. Y déjame decirte una cosa para ir despejando al tiro. Esta reforma es mucho peor que la del ministro Arena. Mucho peor. Dicho eso, nosotros le mostramos al ministro Marcel cuáles eran los puntos y dónde tenía nuestra objeción, porque creíamos que esta reforma iba a dejar la escoba en materia económica en Chile. Y después de 2 meses y medio, el gobierno anuncia una serie de indicaciones, todas cosméticas, todas de temas... ¿cómo decirlo? Accidentales, de temas chicos, de detalles que no tienen tan gran importancia como los grandes temas sobre los cuales no hubo cambio alguno. Entonces, nosotros llevamos 2 meses y medio conversando para llegar a este día y aprobar y seguir mejorando el proyecto, pero el gobierno simplemente no dio su brazo a torcer en todos aquellos instrumentos que nosotros consideramos que son los más dañinos. Entonces, la señal de que la conversación es un poquito de pantalla, es algo con más de tramoya que en real, es lo que ha hecho el gobierno, y nosotros nos quedamos con el gusto bien amargo de que finalmente estuvimos perdiendo el tiempo durante 2 meses en estas conversaciones, porque nada de lo realmente sustancial se recogió. Solamente cosas accidentales, menores, detalles.
Diputado, y ahí estaba la esperanza que tenía la oposición para poder dar la opción de abrir la puerta de esta idea de legislar, porque recordemos, esta batería de indicaciones, que son 27, se presentan el día 14 de septiembre. Ya había también varias actividades de fiestas patrias, entraron muchos, dijeron algún diputado dijo como entraron como entre medio del zapateo de la cueca estas indicaciones, como tratando de decirlo de alguna manera más coloquial, de pasar piola, pero incluso al diputado Miguel Mellado decía, nos parece bien estas indicaciones y las queremos este tiempo, 2 semanas para poder estudiar. ¿No encontraron nada ahí que fuera beneficioso, que pudiera abrir esta puerta?
Lo que pasa, Enrique, es que hay que distinguir entre aquellas cosas que son positivas en el margen, pero dice, sí, mira, este cambio que están haciendo es razonable, pero cuando la espina dorsal del proyecto descansa sobre la idea de que da lo mismo lo que tú hagas, la inversión en Chile va a seguir siendo la misma, y por lo tanto puedes apretar todo lo que tú quieras, ese principio es errado. Y al final, el tema de las rentas retenidas, el tema o las utilidades retenidas, todos los cambios al código tributario que transforman al Servicio de Impuestos Internos, el juez y parte, cosa que está completamente prohibida en nuestra Constitución, el tema del impuesto al patrimonio, que hace 10 años lo tenían 12 países de la OECD, ahora lo tienen 2, porque los resultados fueron desastrosos. Al final, todas esas cosas que eran más relevantes no las tocaron.
Ahora,
y para nosotros significa una frustración muy grande, porque uno asume que cuando hay una discusión entre técnicos y uno muestra evidencia de lo que se ha hecho en otros países y en otros momentos de cosas parecidas a estas que generaron daño, uno espera que, bueno, las cambien, las modifiquen, las morigeren, pero nada de uso hubo.
Diputado, lo que llama la atención también es que hace pocos días la OCDE entregó un informe sobre Chile, su informe anual sobre Chile, donde, bueno, tocaba varios temas, obviamente, de preocupación. Pero respecto a la reforma tributaria presentada por el gobierno, decía que si bien era ambiciosa, era factible, y que de hecho era necesaria. Entonces, a uno como simple mortal le cuesta entender cómo si la OCDE ve ventajas en esta discusión, desde la oposición no puedan ver ni siquiera alguna ventaja de sentarse a hablar respecto a este tema.
No, sí, también es muy importante despejar eso, de sentarse a hablar, llevamos 2 meses y medio sentados.
Bueno, ya, pero si ustedes votan en contra de la idea de legislar, en el fondo es decir un poco, hasta acá no me llegó la conversa.
No, es una señal de que el gobierno, o sea, de que nuestra paciencia no es infinita. O sea, si el gobierno nos va a sentar a conversar para no cambiar nada y pretende que mientras tanto nosotros votemos todo a favor, no, pues si uno a uno lo hace leso hasta 12 del día.
¿Y ahí usted leyó el informe de la OCDE?
Lo leí en diagonal y primero, la primera impresión que me da es muy general, habla en términos muy generales, no se refiere a los instrumentos en particular. Sobre todo los instrumentos que nosotros más criticamos, no los menciona. Habla mucho acerca del nivel de impuesto que tiene Chile en comparación con el resto de los países de la OECD. Nosotros todavía estamos debajo del promedio, pero nosotros somos el país más pobre de la OECD, por lo tanto, si queremos crecer, debiéramos estar debajo de ese promedio. Habla sobre la necesidad de legislar en ese sentido, en el sentido de que hoy día todavía se pueden subir más los impuestos. Habla acerca de que Chile, después de impuestos, no logra reducir la desigualdad. Dice, mire, antes de impuestos, los países de la OECD, Chile está como en el promedio de desigualdad, pero después de impuestos somos los más desiguales dentro de la OECD, quiero aclararlo. Y la verdad es que eso, hay una discusión gigantesca, y hay informes de la OECD que dicen esto, que al final el problema no es de ingresos, el problema es de cómo se gasta la plata, y que por lo mismo no se pueden reducir más las desigualdades de lo que se reducen hoy día. Entonces, mira, al final, la OCDE es un organismo técnico, tiene Estados miembros, que se trata, obviamente la OCDE trata con mucho respeto a los Estados miembros. Si tú lees el informe, te vas a dar cuenta de que es un tema muy general y es muy parecido a otros informes de otros países, en que al final la OCDE habla generalidades. Si el gobierno está tan preocupado de lo que dice la OCDE, Bueno, veamos lo que dice la OCDE respecto al impuesto al patrimonio. Veamos lo que dice la OCDE sobre, así como están las cosas hoy día, de que Chile sea el país con los impuestos más altos en materia minera. A ver si eso le parece bien a la OCDE. Uno no puede tomar lo que le conviene y ignorar todo lo demás. Esta es una cosa integral. Y para nosotros la verdad es que, bueno, yo le he dicho muchas veces al gobierno, al ministro Marcial, a la subsecretaria, ahí mismo en la comisión, yo le digo al gobierno, miren, morigeran la reforma tributaria por último por instinto de supervivencia. Porque los resultados económicos desastrosos que esto va a tener se los va a comer este gobierno. Y eso después la gente lo va a castigar en las urnas. Pero bueno, parece que están dispuestos incluso a sacrificar la propia popularidad con tal de tirar adelante o sacar adelante una reforma que en mi opinión es tremendamente ideologizada y poco técnica.
Diputado, y sobre ese tema, ¿cómo quedan las confianzas para poder seguir avanzando? Hoy día el ministro Marcel sale bastante decepcionado y hace ahí una relación histórica con la reforma tributaria que presentó el expresidente Patricio Elwin. ¿Se rompe completamente la mesa o ustedes también van a seguir tratando de morigerar esta reforma tributaria o que entre una nueva?
No, yo fui muy duro cuando argumenté mi voto en contra, muy duro, dije que esta era una reforma de izquierda radical, no de izquierda moderada a la europea, eso les molestó mucho, yo de verdad creo lo que estoy diciendo, pero también les dije que por el bien de Chile nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar y siempre vamos a estar dispuestos a llegar a acuerdos, pero tiene que haber algún fruto, tiene que haber algo que podamos sacar el hito de las conversaciones, no puede ser creo que conversando dos meses y en lo sustancial no haya ningún cambio. O sea, eso no es una conversación política, eso puede ser una conversación a la hora del té, pero no es una conversación política cuando uno no ve ningún tipo de cambio. Y respecto al argumento de lo que hizo la derecha el 90, que votó en contra de la reforma tributaria que después demostró ser buena, bueno, agotemos el argumento, porque ese mismo argumento se usó el 2014 para la reforma de la presidenta Bachelet, finalmente se llegó a un acuerdo y los resultados están a la vista. Entonces, ese argumento no significa que uno tenga que votar siempre a todas las reformas tributarias que propone la izquierda.
Diputado, en lo concreto y sobre todo más allá de la forma que la hemos conversado, sobre el fondo, ¿cuál cree usted, porque dice que todas las conversaciones solamente incluyeron cosas menores que para ustedes no eran tan trascendentes, creo que fueron 11 los temas que tomaron de las propuestas que hizo Chile Vamos en las indicaciones, ¿cuáles serían para usted temas fundamentales que de ser considerado para usted sería razonable sentarse a seguir negociando y eventualmente votar a favor de una reforma tributaria?
Bueno, primero te puedo nombrar tres a modo de ejemplo, que son las que yo considero que son las tres más importantes. La más importante, en mi opinión, son todas las normas del Código Tributario, para que la gente que lo está escuchando entienda, son las atribuciones que tiene el Servicio de Impuestos Internos, son las normas de relación, de cuánto hay dos empresas relacionadas que tienen que pagar impuestos juntos, son las atribuciones que se le entregan a los tribunales tributarios y aduaneros, en fin. Crea un Servicio de Impuestos Internos todopoderoso al que va a ser imposible alegarle nada, lo transforma en juez y parte, y nosotros vamos a hacer reserva de constitucionalidad, por supuesto, de eso. Las normas de relación son muy confusas, algunas son muy absurdas, y la verdad es que yo miro las nuevas normas del Código Tributario y yo digo, esta cuestión es... O sea, no entiendo cuál es la lógica con la cual hicieron todas esas reformas. De este Código Tributario hay decenas de reformas. Lo segundo es el tema de las utilidades retenidas, que básicamente es una forma de subirle el impuesto de primera categoría.
Al ahorro. Han dicho mucho, que, impuesto
bueno,
al ahorro.
Al ahorro, a las empresas, que al final las empresas en Chile pagan 27% de impuestos. Tenemos que competir contra Estados Unidos o Inglaterra, que tienen muchísimo, 10 puntos menos. Y uno dice, bueno, ¿cómo se compite con países que están mejor ubicados, que tienen un mercado más grande, que tienen más poder adquisitivo, que tienen más estabilidad política? O sea, no hay espacio para subir más el impuesto a las empresas en Chile. Es altísimo el impuesto. Bueno, esto lo hace de manera camuflada. Y lo tercero son... el impuesto patrimonial. ¿Cómo olvidar a Macron cuando asumió su gobierno, después de que había el impuesto del gobierno anterior, un impuesto al patrimonio, y le dijeron, oiga, usted lo está pudiendo levantar la economía? Y Macron dice, sí, pues si gracias al impuesto al patrimonio se fueron 60.000 grandes empresarios de Francia. ¿Con quién reactivo yo la economía? Y lo que hizo Francia, igual que otros 9 países de la OECD, fue eliminar el impuesto al patrimonio, porque al final no recauda nada y espanta a los inversionistas, que son los que generan trabajo, permiten que los salarios aumenten, y son los que meten inversión en un país. Esas tres cosas yo creo que son las más relevantes hoy día, sin perjuicio de que hay otras que no me gustan, pero creo que ahí tenemos un problema grave, y en esos tres puntos hasta ahora yo no he visto al gobierno ceder. Nosotros estamos muy abiertos a discutir el tema del royalty minero, un impuesto específico, estamos muy abiertos a ver de nuevo las escalas del impuesto a segunda categoría, que es el de las rentas al trabajo. Estamos muy abiertos a ver algunos impuestos sobre utilidades de capital. Nosotros no estamos cerrados a todo, pero acá hay tres cosas que le van a generar un daño muy, muy grande a la economía chilena. Yo no me imagino quién pueda querer venir a invertir a Chile cuando hoy día uno invierte en el país que quiera a través de Internet.
Muchas gracias.